Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en el programa 1294 de Finanzas para Todos, con un tema espectacular, empezamos.
Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Ustedes saben que en Fisherman mantenemos el objetivo de llevar educación financiera a todas las personas y a todas las familias que así lo desean. Nuestro único requisito es que usted tenga la voluntad de generar cambios, de tener sacrificio, disciplina y determinación. Y lo mágico de esto es que los beneficios de tomar buenas decisiones con su dinero los va a disfrutar usted y su familia.
Y el día de hoy estamos súper contentos porque estamos cada día más cerca del programa de Finanzas en Parejas, que va a ser el 16 de abril a las 6 p.m. en el auditorio de FEPADE. Si tú vas solo porque todavía no has logrado hacerle la llave estranguladora a tu pareja para llevarlo, te cuesta 20. Y si la has convencido, te cuesta 35. Te damos un premio por tener ese poder de convencimiento y de convocatoria. No importa si estás solo o si vas con la pareja, te va a servir grandemente. O sea que se está llenando rápidamente. ¿Cuánta gente va? 70 más todos los que tenemos, como 160, 170. Hay 250 puestos y yo sé que hay un montón de gente que se va a inscribir el día de hoy. Hemos amanecido el día de hoy con 556,585 seguidores. O ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, 96 más que el día de ayer. 7,613 nuevas reproducciones de ayer a ahora. En lo que va del mes, 213 nuevos seguidores, 29,089. Si el programa de lunes estuvo bueno, la Marilu traía la pulidora afinada. 29,089 reproducciones en lo que va del mes. Y en lo que va del año, 9,258 nuevos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1,626,271 reproducciones en el programa. O sea que nos sentimos contentos que cada vez más estamos despertando gente para que se comporte de una manera diferente. Recordate que para tener éxito, y piensen en esto. Yo ayer me senté con varias gente y les dije, ¿a cuánta gente conoces tú que es millonaria? O sea, no estoy hablando de que va bien o tiene pisto, parece que tiene pisto. Que tiene arriba de un millón de dólares.
Parece que tiene pisto un montón.
Sí, no es eso, no es espumía.
No es lo que parece, es que realmente lo tenga.
Sí, entonces la gente decía, yo uno. Yo dos, yo no sé cuánto. ¿Y cuánta gente conoces? Montonazo. Entonces lo que quiero decir es que la gente que logra encontrar la fórmula para que el dinero deje de ser un problema en la vida es menos del 1%. Entonces, esto no es de un montón. Solo somos bastante raros. Que nos comportamos diferente, que la gente dice, estás loco, eso no sirve, eso te han dado paja. Si a ti te dicen, estás loco, la gente te dice, no es así, no sé cuánto, va bien. O yo les digo a mis hijos, si vos ves que toda la gente va corriendo para un lado, camina al lado contrario, ese es el camino correcto.
Es que es parte del proceso, ¿verdad? Yo creo que todas las personas que empiezan a tomar decisiones diferentes, pero buenas, van a sentir esa resistencia de social, porque no es normal que alguien se comporte de acuerdo a un presupuesto, ahorrando, siendo cuidadoso, diciendo no un montón de veces. Y entonces siempre hay, y saben, lo curioso de esto es que muchas veces la crítica viene de las personas más cercanas, que muchas veces nos cuentan los clientes, las personas que tienen una planificación financiera, que las críticas son dolorosas porque vienen de alguien cercano y querido. y
dolorosas porque hay emociones, correcto.
Hay emociones, sí. Entonces, creo que por eso es que la voluntad es tan importante para cualquiera de los caminos.
La voluntad y la claridad de decir, me duele, pero no me importa. Estoy sí. dispuesto a vivir con este dolor de tu crítica.
Sí, Alfredo, ahora tenemos un programa que va bastante orientado a las parejas para ver si se animan a acompañarnos al evento que tenemos el 16 de abril en FEPADE a las 6 p.m. Así que con esto comenzamos.
Bienvenidos a Finanzas para Todos. Desde hace años hemos transformado la vida de miles de personas y familias, ayudándoles a obtener la tan anhelada libertad financiera. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida, sin importar cuál es tu situación financiera en este momento. Y estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Estamos acá para educarte. Y saludamos a nuestros anfitriones y expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
Creo que hay tantas cosas que decir aquí. Estés tratando de construir esa nueva relación, si estás pensando o si ya estás en ella, no importa aunque tengas 30 años. Creo que a través del tiempo nosotros hemos logrado tener una gran experiencia y hemos logrado ver la gente que verdaderamente se vuelve una familia exitosa. Y creo que para hacerlo en orden, lo primero que tengo que decir es que cuando tú decidí formar una familia, tú traes unas creencias y unos valores de cómo deberías de relacionarte con el dinero que para ti son normales y que normalmente tú asumís que todo el mundo debería de comportarse así.
Sí. Como son en su casa, piensa que...
Sí, la noticia es que...
Así son todos.
Sí, la noticia es que tu pareja viene con otras diferentes, ni buenas ni malas, que cree que son lo normal.
Y son
que
los
cree
diferentes.
Que todo el mundo debería de comportarse así.
Sí.
Normalmente, este aprendizaje lo has adquirido por el modelaje de tus papás o de tus abuelos o de tu familia, que tú has visto cómo se han comportado, nadie te lo ha dicho. Celebremos, no fue bien, vamos a gastarnos pisto. Y vos crees que cada vez que hay pasa algo relativamente bueno, hay que ir a celebrar y hay que gastar dinero. O que te demostras afecto dándote algo material. Entonces, si no te dan algo material, nadie te quiere. O sea, son temas. Entonces, voy a decir que en la etapa que estás planificando hacer una familia o casarte o tener una relación seria de noviazgo, el reto número uno es establecer la nueva constitución de tu familia y de cómo se van a comportar con respecto al dinero. Y no solo eso, como el dinero afecta otros temas, es cómo vas a educar a tus hijos, cómo vas a relacionarte con tus familias políticas, con tus suegros, suegras, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, hermanos, cuñados, etcétera. ¿Cómo, sí. cuáles deberían de ser tus prioridades? Porque si tú decís, uy, no, él va a creer que soy interesada, si le pregunto cuánto gana, lo que va a terminar sucediendo es que ya vas a estar con un compromiso legal, moral y social. Y puede ser que no te guste la manera de pensar de la otra persona.
Sí. son cositas que se deberían de decir. Son cositas, cositas que se deberían de decir antes de irse a vivir juntos. Por sentido común. Ahora, a mí me encanta decir, y piénsenlo, en realidad esto es bastante sentido común y estar alertas de que muchas veces las decisiones, a ver, la decisión de escoger a nuestra pareja es una decisión trascendental. Es una de las decisiones más importantes que usted va a tomar en su vida. Entonces, más vale que vaya con los ojos abiertos y que tome en cuenta las cosas que realmente son importantes. Hay cosas mucho más importantes que los looks. Y estas son cosas que deberían de ser importantes que se discutan por una pareja antes de tomar el paso de casarse o tomar la decisión de vivir juntos. Estas son cuatro cosas que le pueden evitar un caro divorcio, porque si hay algo cierto de los divorcios es que son tediosos y son caros. La primera es si van a tener hijos o no van a tener hijos y cuál es la forma en la que van a educar a sus hijos. Es una decisión trascendental.
El consejo de nosotros es que tengan hijos.
Sí, siempre hemos dicho.
Hay un montón de problemas relacionados a no tener descendencia.
El segundo es qué religión van a practicar, en qué religión van a educar a sus hijos y cuáles son las prácticas que van a tener con respecto a la religión. Este también es un tema en el que debería de haber un acuerdo o un consenso.
O creencias espirituales, principios y valores.
Principios y valores, correcto. El tercero es cuál es la forma en la que nuestro hogar va a manejar el dinero. Es una de, también de las cuatro más importantes. ¿Cómo vamos a manejar el dinero? Tu dinero es mi dinero y mi dinero es mío.
Nosotros o tú, ajá, y yo.
Cabal. Eso es importante, se tiene que discutir, tienen que haber acuerdos. Ambos vamos a trabajar, uno se va a quedar en casa. Esas son decisiones que se tienen que tomar en conjunto. Vamos a poner el dinero, lo vamos a manejar juntos, tú vas a tener mis cosas y yo voy a tener mis cosas o vamos a tener nuestras cosas. Todas estas cosas, si no se discuten, pueden abrir la puerta a grandes malentendidos o grandes problemas en la pareja. Y la cuarta es, ¿cuál es la relación que vamos a tener con la familia política que está adquiriendo cada uno y cuáles son los límites que le vamos a poner a la familia política que son absolutamente necesarios para cada uno?
¿Podrá llegar tu suegra a decidir a dónde van los adornos en tu casa, sí o no?
Pueden parecer cosas pequeñas, pero a la larga se pueden hacer muy grandes.
Que nosotros teníamos a alguien, dice, ella, una persona tenía a su mamá que era como, vivía con ellos, o sea, querían que viviera con ellos porque hacía sentido, pero ella era, a donde ella iba a vivir, ella era la dueña de la cocina y al esposo de ella le encantaba cocinar y entonces la cocina era la cancha de batalla, el campo de batalla.
Sí.
Entonces, son cosas que tiene que uno hablar para ver qué está dispuesto a hacer, porque soldado avisado no muere en combate. Tenés que saber antes.
Sí, tiene que saber antes. Y le voy a decir, vaya, estas cuatro cosas, en realidad no nos las hemos inventado nosotros, sino que son como principales causas de divorcio o separaciones en las parejas y son cosas en las que tiene que existir un común acuerdo. Y con esto no quiero decir los dos tienen que pensar igual, sino que si hay diferencia de opinión, que exista una buena comunicación y llegar a un consenso,
Tú le acabas de pegar porque creo que tienes que hacer un poco más de énfasis en el sentido de la comunicación.
Sí. Comunicación.
Sí, y voy a decir por qué. Comunicarte es expresar las razones por qué tú crees lo que crees y la otra persona estar dispuesta a ponerle atención y a ponerse en los pies del otro
para decir... Es que esa es la otra parte importante. O sea, una cosa es que lo expresen, pero que en el otro lado encuentre a alguien receptivo a escuchar lo que se está diciendo. Y la comunicación tiene que ser buena para ambas partes. Ya sea, yo escucho y estoy tratando de poner atención y de entender lo que me están diciendo con una actitud buena, no trabando los ojos, y yo estoy expresando con una buena comunicación, respetando, hablando bien y no gritando y llorando y diciendo cosas de su mamá. Es que todas esas cosas son importantes porque esas son barreras de la comunicación. Se lo puede decir cualquier psicólogo que trata los temas de comunicación, dice, un montón de veces podemos hacer el esfuerzo de comunicarnos, pero uno en la pareja puede tener una gran barrera que hace imposible que se dé una comunicación sana.
Imposible, verdaderamente imposible. Y creo yo que el énfasis que estamos haciendo en el tema de la comunicación es porque tiene que existir esos objetivos en común para que sea fácil la estructuración de los acuerdos.
Sí.
¿Verdad? Y después de eso, respetarlos y saber que en algún momento pueden ser modificados o cambiados de común acuerdo.
Acuerdos, lo más importante. Ahora, hablando de estos cuatro temas, yo mencioné que el número 3 era el tema de cómo vamos a manejar el dinero y que tengamos acuerdos en cuál es la manera en la que en nuestro hogar se va a manejar el dinero. Esto tiene que ver desde temas de inversión, temas de deudas, temas de presupuestos, temas de ahorro, temas de gastos. Ahora, en el tema del dinero, hay un par de comportamientos que son como banderas rojas. Nos deberían de llamar la atención. Nefastos. Son peligrosos. Y si uno los tiene en la pareja, tiene que tener un gran cuidado porque son comportamientos que cuando se vuelven repetitivos, en realidad están en la receta del desastre. El primero es un comportamiento secreto. Nosotros lo vemos aquí en muchas parejas. Él no sabe lo que yo gano o yo no sé lo que él gana, no sé ni cuánto debe, ni cuánto tienen ahorros, pero él tampoco sabe lo mío.
Si debe o si tiene ahorros.
Es solo mantener el secreto y eso empieza a crear una separación inmediata, ¿sabe? Tus cosas y mis cosas y cada quien aquí vela por su... Solo dormimos en la misma cama, pero en realidad cada quien anda velando por su propio pellejo.
Sí, y deja de tener un montón de sentido, porque entonces es como jalar la carreta vos solo y no hacer equipo, en lugar de venir y decir, y ojo, fíjense bien, hay una gran diferencia entre tengamos una gran mezcolanza a tengamos objetivos en común. La manera de administrar el dinero es una manera que los tiene que hacer sentir cómodos a los dos.
A los dos.
Pero lo que es importantísimo, lo que no es negociable, es tener objetivos en común y la prioridad de esos objetivos. ¿Qué va a ser más importante? ¿Es tener una casa o invertir en un negocio? ¿O irnos de viaje o salir a comer todos los días en restaurantes? ¿Qué es la importancia? Porque cuando empieza a jalar la gente en diferentes direcciones, cuando yo lo que ando haciendo es tratando de gastar lo menos posible para poder tener una inversión y tener un capital, tener una casa, hacer un negocio, hacer una inversión, mandar a mis hijos a estudiar, y la otra persona anda queriendo comprarse los últimos zapatos de marca, queriendo ir de viaje, yendo a comer afuera, saliendo a tener una vida social súper activa. Ni malo ni bueno.
Ni malo, solo que ni en la bueno. Coordinación puede ahí no ser buena.
Podés dejar los dientes. Sí, sí. Podés dejar los dientes.
Otro
puede haber una gran oportunidad de tener una historia exitosa que eso la dañe.
Sí. Otro comportamiento que nos debería de llamar la atención, y usted lo estaba mencionando acá, son cuando uno en la pareja tiene hábitos irresponsables de gasto. Y muchas veces esto viene por su educación, por cómo se ha manejado, por el ejemplo que ha visto. Pero si no se atiende, puede meterse en problemas la persona e incluso arrastrar la pareja e incluso arrastrar la familia.
Y yo quiero, porque aquí en este tema yo tengo bastantes consejos y puntos. Porque fíjate bien, una cosa que estamos diciendo es la persona que puede tener ese comportamiento compulsivo, destructivo o tóxico. Y ese es el fuego, perdón, esa es la gasolina. El fósforo es la tolerancia a esto.
Sí.
Porque entonces entendés que ahí es cuando y este baboso me pega y yo lo aguanto. Este baboso sí. Chupa y yo no me no voy y no lo acepto.
Lo este tolero. Baboso,
sí, es
lo ese, tolero.
Es esa codependencia. Yo necesito ser víctima de lo que ella hace al gastarme todo el dinero en las tarjetas. Cortáselas. Yo conocí una persona que era pensionada y le daba la tarjeta para que le fuera a traer la pensión al hijo.
¿Y venía sin un peso?
No, nunca se la llevaba, pero siempre se la volvía a dar el siguiente mes. Entonces, o sea, entendé, el niño llorón y la niñera que lo pellica.
Sí. Ahora, yo le voy a decir que con este tema de hábitos irresponsables, una cosa es identificarlos y la otra cosa es tener la capacidad de controlarlos.
O enfrentarlos.
Y enfrentarlos a la luz. Sí, y tener la capacidad de enfrentarlos y controlarlos viene de una clara comunicación, pero también de la voluntad de una persona de generar cambios. Si usted tiene una pareja que tiene hábitos financieros que están dañando la salud financiera del hogar, primero tiene la responsabilidad de hacérselo ver. Y después, si esta persona, por sentido común, no tiene la voluntad de atenderlos, entonces su problema no es financiero. Es mucho más allá del tema financiero. Es que no está tratando con un adulto, sino que con un niño o con una niña. Y el problema viene de irresponsabilidad, de falta de entendimiento, de falta de compromiso. Al final, tener hábitos financieros que son irresponsables daña el bienestar del hogar completo.
Claro, es que no dejar tu la situación que afecta personalmente o la situación de pareja. Estamos hablando de lo que le afecta a la capacidad de la familia de desarrollarse y tener todas las oportunidades.
Sí.
No hay manera, no va a existir una situación con todas las oportunidades. O sea, no están los ingredientes básicos para que la gente compita en igualdad de condiciones.
Sí. El otro comportamiento que puede ser una alerta es cuando existe alguien en la pareja que no tiene metas y no tiene la más mínima intención de planificar. A mí nunca se me va a olvidar, una vez venimos a trabajar un sábado porque teníamos unos clientes y él venía con su esposa. Su esposa no trabajaba, se quedaba en casa y él era un empresario exitoso, le iba bien, tenían hijos y un hogar bonito. Y ella estuvo todo el tiempo acostada en la mesa con la cabeza entre las manos, no escuchó nada de lo que nosotros decíamos, parecía como sin vida, ahí, no quería tocar el tema.
Tal vez había tequileado la noche antes, la está juzgando.
No, que no le importa. Había una actitud ahí, no, usted sí, sabe. Sí,
fueron varias veces y sí. ella tenía ninguna intención de ser parte de ese equipo.
Ninguna intención.
Ni una.
Sí.
No había intención ahí.
Qué gran problema y qué frustración, porque yo a veces en este trabajo hemos tenido reuniones incómodas. Yo creo que esa es una de las más incómodas que yo he tenido, porque uno podía ver la frustración de él tratando de hablar de estos temas y tratando de decirle, hey, y mira, también estoy haciendo esto y también lo otro, y ella haciéndose la dormida ahí. O sea, era y nosotros tratando de ser mediadores de una situación.
Sí, creo que
ya no era un tema financiero.
Sí, creo que es importante que vos le pongas atención. Si él le llega a pasar algo, sí. Tú vas a comer un menú que tal vez no te gusta.
Es que alguien le debería decir, ¿sabes qué? Despertate.
O sea, vaya, normalmente lo que a mí me gustaría hacer es convertirme en ese momento en el papá, levantarla y darle un coscorrón o una cachetada y decirle...
Y decirle, despertate, no seas mensa.
O sea,
mensa,
comportate, sí. O sea, actúa como una mujer adulta y responsable.
Tenés con hijos, tenés un hogar, sí. Tienen un negocio que cuidar. Lo mínimo que podrías hacer es estar avivado.
Sí. Algunas veces yo he tenido algún tipo de, en el corto plazo voy a decir, de crítica por ser extremadamente directo y duro en estas situaciones. Pero a través del tiempo he llegado a la conclusión que es el camino más corto y más barato. Es un llamado de atención. Eso es la pulidora.
Sí.
Cuando alguien viene y como, yo como le digo, mira, yo como tú me estás pagando para que yo te dé asesoría, yo te voy a decir lo que yo pienso y lo que yo creo que a vos te conviene, te guste o no te guste, porque nosotros no vamos a comer barbacoa juntos el sábado.
No.
Entonces la gran carota, o sea, no la voy a ver, entonces.
Sí, yo voy a estar en mi barbacoa.
Y con esas palabras hago la aclaración y se las dejo ir sin anestesia porque es que la gente lo necesita. Si hay una genuina voluntad de cambio, si hay un genuino deseo de superación, si no, no hagas nada. Sí. Está bien, es aceptable. Siempre y cuando tomes la decisión conscientemente y estés dispuesto a aceptar las consecuencias de eso.
Sí, ahora le voy eso a decir, es. Pero le voy a decir lo que no es aceptable. Esta es mi perspectiva. No es aceptable tener a alguien irresponsable y sin ningún interés en el bienestar de la familia. Eso no es aceptable. O sea, yo de verdad fuera un hombre o sea, una mujer y de
su cuete.
Sí, es sopladísimo, o sea, no tienen nada, pero no es aceptable porque la vida cambia. Tengo otro caso que en realidad a mí me impresionó porque igual es esta familia de 5, tuvieron una tragedia, uno de los dos faltó y quedó uno y eran clientes de nosotros. Y desde el momento que faltó esa persona, yo se lo dije, Alfredo, gracias a Dios esos niños quedan con esta persona así de inteligente y así de responsable. Porque aunque en ese momento no estaba trabajando, tenía el conocimiento, las ganas, la voluntad, la responsabilidad.
Se enrolló las mangas, le salió bigote y empezó a tirar patadas.
Sí, y qué bendición tener eso a la par para esos niños.
O sea, qué tranquilidad.
Qué tranquilidad. Sí,
qué
no,
tranquilidad saber no, que...
Aquí me quedo yo con los niños y que nos lleve la marea.
Sí.
Eso da,
o sea, la vida es un juego que se trata de comprender cómo funciona para de verdad hacerlo. Y tu objetivo es resolver problemas. Y es enfrentarte con retos. O sea, pareciera en algunos momentos que las personas creen que la vida se trata de no tener problemas.
Sí.
Y esto se llama la carrera de obstáculos. Entonces, lo único que puede garantizar es que van a haber problemas, que van a haber retos, que las cosas no van a salir como creas, que te van a cambiar las condiciones, que va a ser injusto. Entonces, es bien importante que las dos personas estén ubicadas en esa situación y que entiendan.
Es súper importante. Le voy a decir otro comportamiento que debería llamar la atención es cuando hay una dependencia en otros y no están dispuestos a dejarlo, ¿sabe? Como se van a casar, dejarás a padre y madre y se van a ir allá a hacer una casa, ¿vea? Y no debería de él o de ella estar regresando a su casa o llevándose todo a su casa o seguir viviendo en su casa y solo llegar a dormir a otro lado. Hay una dependencia muchas veces en otros, pero incluso hay una dependencia que no es sana en la pareja. Parte de ser adulto es ser responsables y no estar dependiendo tanto en los demás. Hay una dependencia que es sana de nosotros, hacemos equipo y sacamos nuestro hogar adelante. pero no es que nos vamos a casar para convertirnos en el hijo de, o en la hija de nuestra pareja. Y ese comportamiento lo hemos visto en un montón de ocasiones.
Sí.
Hay una dependencia que genera problemas financieros porque puede indicar como una falta de compromiso al progreso del hogar y puede también indicar una irresponsabilidad o un comportamiento no sano. Acuérdense de eso, o sea, no debería de ser una persona adulta que ha decidido hacer un hogar dependiente totalmente de alguien más.
Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a ir a contestar las preguntas de TikTok que están buenas.
Ya regresamos.
Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Invierte para especializarte en el extranjero a través de nuestro fondo de renta fija Proyecta Life, que te ofrece un beneficio tributario con el que puedes deducir hasta 10% de tus ingresos. Llámanos al 2267-7777 o escríbenos por WhatsApp al mismo número. ¡Confía! ¿Estás en busca de tu nuevo hogar? En Banco Industrial te ofrecemos las mejores opciones de financiamiento para compra de vivienda. Conoce todos los detalles y solicita tu crédito de vivienda en nuestro sitio web. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante.
¿Sueñas con formar una familia, pero aún no lo logras? En la TIT Fertility Center, luchamos junto a ti para convertir ese sueño en una realidad. Contamos con un equipo de especialistas debidamente capacitados y tecnología de vanguardia para derribar cualquier barrera que se interponga en tu camino. Agenda tu cita ya llamando al 7046-9380 o visita nuestro sitio web latitfertilitycenter.com. Latit Fertility Center. Si formar una familia es tu sueño es nuestra misión.
¿Siempre has soñado con invertir? ¿Te parece complicado o crees que debes hacerlo con mucho dinero? GenCorp Opportunity es para ti. Un fondo de inversión abierto donde tu monto mínimo de inversión es desde los $100. Ahora puedes ser inversor. No pierdas tu oportunidad. GenCorp Opportunity, un fondo de inversión abierto con la garantía GenCorp. Para más información, búscanos en Facebook y LinkedIn como GenCorp. Y en Twitter, como GenCorp SV.
El 16 de abril a las 6 de la tarde en FEPADE vamos a tener uno de los mejores eventos en la vida financiera de Fisherman. Se llama Finanzas en Pareja. La gente que tiene objetivos en común y que planifica su dinero en conjunto tiene 10 veces más de posibilidades de tener éxito que las personas que no lo planifican. Que no te encuentren durmiendo con el enemigo. Anda a tener finanzas en parejas y aprende a cómo escribir una historia con final feliz. Tené valor y reescribí tu historia.
Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
Los objetivos siguen siendo los mismos.
Beren nos dice, mi esposo ha trabajado con su hermano toda la vida. Mi esposo ha trabajado con su hermano toda la vida y siempre le he dicho
que se independice.
Yo
voy a hacer un par de preguntas.
Porque él sabe muy bien del negocio, gana súper bien, pero él puede hacerlo independiente y por su lealtad a su hermano nunca lo ha querido hacer.
Pero la pregunta que te tengo que hacer yo es, ¿trabaja con su hermano o trabaja para su hermano? ¿Es su empleado o es su socio? Esas son cosas que hay que entender bien claras. Y voy a irte a las dos. Si es su socio, lo que tienen que tener, dice que la confianza no exime el control. Y cuando tú tenés una relación laboral y carnal, o sea, quiere decir de tu hermano, consanguínea o como le quieran llamar, tenés que ser más delicado porque hay doble riesgo. Estás arriesgando la relación y estás arriesgando el negocio. Entonces, si tienen un negocio y son socios, hagan una sociedad, pongan los acuerdos, aporten el dinero, escriban las participaciones, pónganse de acuerdo en cómo se van a llevar y está bien porque ya hay una estructura que rige cómo se va, el Código de Comercio rige cómo te vas a comportar adentro de una sociedad. Ahora, si está en eso y nadie sabe qué porcentaje y te doy cuando quiera y yo soy el que más trabajo y no sé cuánto, voy a decir que es como una relación matrimonial en la cual no se han preguntado todas las cosas que dijimos y no se han puesto de acuerdo y no saben cómo va a funcionar. Probablemente va a ser un problema.
¿Pueden hablar más sobre los problemas relacionados a no tener descendencia? Dice Claudia.
Claro, voy a asumir, Claudia, que te va bien y que haces un montón de dinero. Llega un momento en tu vida que vas a tener que depositar la confianza en un tercero que no te quiere porque no vas a tener la capacidad de, si te enfermas, si te da un achaque, si no puedes desenvolverte solo. O sea, yo he visto casos de gente mayor sin descendencia en manos de personas cometiendo abusos financieros, emocionales y físicos.
Sí.
Entonces, si tú has cuidado a tus hijos, los has querido, les has dado amor, soporte financiero, enseñanza y corrección, disciplina, y encima les has dejado dinero, tú les puedes dar la espalda y sabes que te van a cuidar. Entonces, sí. Eso es un tema.
Es de un ahí, descanso saber que tiene alguien preocupado por su bienestar, genuinamente preocupado por su bienestar. Sí. Y eso en una familia de buenos principios y de buenos valores.
No tiene precio.
No tiene precio. Y usualmente viene de su descendencia en la vejez.
Sí.
Uno de los problemas es la pérdida de apoyo en la vejez. Y no es un apoyo económico, también es un apoyo emocional y un apoyo operativo.
Y yo lo decía ayer, el lunes, perdón, que hablábamos del tema del retiro. Estamos, la infraestructura económica está dedicando recursos, tiempo, conocimiento y dinero para que vivamos más, pero no estamos enfocando recursos, tiempo, dinero, inversión e inteligencia a cómo vivir económicamente bien más tiempo. Sí. Entonces,
bueno, es que yo le puedo asegurar que deben ser miles de casos de jóvenes que no planean tener descendencia y que el fondo de retiro están en chalequitos y collarcitos para el perrito.
Y a los 65 años que ya no puedes tener descendencia.
Es una realidad, hay que ponerle atención.
Uy, yo te digo, son decisiones serias de gente adulta.
Yo puedo aceptar la situación de no quererla o de no poderla tener, pero el tema de retiro se vuelve mucho más importante. Porque sabes que vas a tener que confiar en alguien y ese alguien sos tú. Y no va a haber nadie más que venga genuinamente a cuidarte. O quizás sí, ojalá que sí, pero no está garantizado. En realidad en ningún momento está garantizado. Pero el tema del retiro se vuelve más importante porque depende únicamente de ti. Y tenemos que pelear con ese pensamiento de yo tengo hijos y en algún momento ellos me van a mantener. Cuando no hay descendencia, esa situación no se va a dar y por supuesto que queremos mantener el estándar de vida. Entonces es una responsabilidad empezar a planificar el tema del retiro.
Aquí hay como 15 comentarios.
Y se nos acabó el tiempo, el último.
Del que, no, si las presenta juntas, que no se vayan a agarrar. Dice. ¿Cuál es el costo del evento de finanzas? 20 si vas solo, 35 si vas en pareja, puedes ir solo o puedes ir en pareja. Es conocimiento que vas a tener. Que cada una se siente al lado y él en medio, no vaya a ser, dicen. Ya la mejor decisión financiera es ya irme de este mundo. No creo. No es tan fácil. Pero tiene mucho potencial y él no ve eso. ¿Cuál es el evento para ir con mi hija, por favor?
16 de abril, 6 p.m. en FEPADE. Y con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos. Como todos nuestros programas, nos queremos ir recordándoles
que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
Gracias. Adiós.
Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.